Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Círculo Fructum, el podcast de tecnología de habla hispana. Conmigo está Cuervo, la tormenta grado 5 de facha rioplatense.
Y nos acompaña también con su capa y lanza el ingenioso hidalgo Don Pote de la Mancha. Y hoy vamos a compartir algunos temas interesantes en el universo del open source, además de una muy buena entrevista con dos grandes amigos. Lo primero que vamos a conversar hoy va a ser de Mr. Pool, una gema bastante tonta, pero bastante útil. Trabaja conjunto con Jekyll y la idea es facilitar escribir nuevos posts y también sacarlos como publicados. Es bastante útil, vamos a usarlo en el blog de Círculo Fructum, justamente porque es muy fácil de usar.
Una de las noticias más importantes de esta semana viene de Valve y es justamente SteamOS. SteamOS es un sistema operativo que están desarrollando en Valve basado en Linux. Todavía no lo liberaron, todavía no está publicado, simplemente lo anunciaron. Y esto viene por el lado de sacar una consola de juegos con este sistema operativo, pero esa no es la única manera en la que se va a poder usar. El sistema operativo va a estar libre para que cualquiera lo pueda bajar e instalar en su propia máquina y correr ahí Steam, justamente, que es la plataforma de entrega de juegos de Valve.
Sí, es muy interesante cómo partieron de aquella base hace, ya creo que debe ser un año, de hacer la consola, pero cómo en realidad ahora abrieron la cancha para, bueno, tenés tu computadora, seguís usándola como computadora.
Sí, claro, es una muy buena jugada de parte de Steam. Sí.
Es muy bueno. Una interesante herramienta que salió desde Bauruco se llama SandyMeter. SandyMeter está construida básicamente encima de la charla de Sandy Metz acerca de buenas prácticas en código orientado a objetos, particularmente de Ruby. Esta gema lo que hace, como tantas otras ahora que han salido últimamente, hace un análisis estático del código tratando de revisar cuatro patrones, siendo la cantidad de líneas en una clase, la cantidad de líneas en un método, cuántos argumentos soporta cada una de las llamadas y cuántas variables de instancia se encuentran en cada controlador. Gracias a esto devuelve una estadística en la línea de comando, pero también puede exportar un HTML bastante bonito para usar localmente, por si alguno de ustedes no está usando CodeClimate.
Muy bien, va a haber que probarlo. Por otro lado, una librería interesante que salió últimamente se llama libcello. La pueden encontrar en libcello.org. Esta es una librería de C y la idea de es hacer básicamente azúcar sintáctico para C. Lo que trata de hacer es sacar un poco de todas las cosas engorrosas de programar en C y que nuestro código sea más lindo, más fácil de hacer. Está inspirado sobre todo en Python y no está apuntado necesariamente a hacer objetos en C, ¿no? El autor deja bien claro que no es lo principal de esta librería, sino que lo principal de esta librería es simplemente proveer una abstracción liviana para que sea más intuitivo, más fácil de programar y más fácil de leer, sobre todo.
Una de las novedades dentro de las noticias que anunciamos semana tras semana es justamente esto, y es algo que a mí me tiene bastante, bastante emocionado. El proyecto se llama FarmBot. El objetivo de FarmBot es proveer esquemáticos para el hardware, así como también software para máquinas de plantado automáticas. Lo que facilitaría esto es el manejo de grandes plantaciones, el regado y el mantenimiento. Es un paso más hacia ese mundo como el de Wall-E, donde no hacemos absolutamente nada y nos dedicamos a que las máquinas nos ayude.
De cualquier manera está bueno, ¿no?, que sea un poco de estas cosas. Es muy fácil meterse, hacer open source para otras cosas, para las cosas que los programadores lidiamos todos los días, pero no siempre se encuentran para este tipo de cosas, ¿no? Que de repente son también de las más necesitadas, capaz.
A mí me llama la atención más que nada porque la domótica, o sea, todo el hardware automatizado en el hogar, es algo del día a día, ya prácticamente es accesible, sí, pero sí. Es la primera vez que veo algo aplicado al campo y por sobre todo algo open source, tanto en el hardware como en el software.
Sí, la verdad es muy interesante. Bueno, otra de las gemas que tenemos para comentar se llama M, y esta gema en realidad nos la pasaron por nuestro canal de IRC en Círculo Fructum en Freenode, nos la pasó Tonchis. M lo que tiene es, ¿vieron cómo en RSpec vos podés llamar el comando RSpec y pasarle un número de línea del test que querés ejecutar. Bueno, esto es exactamente esa funcionalidad, pero para Minitest, que no la tiene, y bueno, es una gema bastante chiquita, eso es la única responsabilidad que tiene, pero es bastante útil. Si usan Minitest, se las recomiendo.
Sí, aparte está bueno ahora que Minitest forma parte de la Standard Library.
Sí, justamente.
Es una buena utilidad. Salva vidas, yo he sabido usarlo. Como última noticia, tenemos un repositorio llamado Alfred Workflows, que básicamente se encarga en ofrecer un conjunto de workflows para Alfred, un launcher de aplicaciones de OS X, que trae un montón de herramientas bastante útiles, como manejar Bower, el Package Manager de Twitter, como validar la compatibilidad de ciertas partes del API de HTML5, ver exactamente cuál es el código de color de colores, manejar procesos, chequear dominios, encodear. Es bastante útil. Hay muchas cosas que tal vez sobren, pero como cada una es modular, podés instalar lo que quieras.
Claro, y eso agrega Alfred, que ya en sí Alfred ya es bastante completo, ¿no? Lo usás, yo no lo he usado todavía. Me lo quisieron pasar, pero es como que tiene tanta cosa que siento que me tengo que poner a leer qué hace primero, y como que demasiada cosa como para simplemente instalarlo y empezar a usarlo a poquito.
Yo lo uso desde el beta, es más. ¿Sí? Fui uno de los primeros en comprarlo porque tengo problemas de contener mi excitación. Pero es bastante simple para lo que quiera hacer. Y bastante bien customizable, que eso está bueno.
Bueno, en el mundo de Ruby, una de las noticias más grandes es que salió el preview de Ruby 2.1. Ya está disponible, se puede bajar, pueden jugar con él. Uno de los recursos más importantes para encontrar información sobre Ruby 2.1 es un artículo de Constantin Haas, que publicó también hace unos días. Lamentablemente no hay mucha información oficial por el lado de los maintainers de Ruby, pero bueno, este recurso tiene bastante, bastante información, está bastante bien explicado. Una de las cosas más importantes que creo que tiene es refinements. Refinements iban a estar incluidos en Ruby 2.0, pero por un tema, ¿no?, de decisión de lenguaje estaba siendo medio controversial y no se incluyó.
Sí, más que nada por performance.
Más que nada, sí, también tenía problemas de performance. Bueno, eso ahora en Ruby 2.1 sí está. Entonces, para los que no saben, refinements es así como en Ruby se puede hacer monkey patching, podemos abrir cualquier clase, inscribir cualquier cosa dentro. Y eso va a estar a nivel del intérprete. Bueno, es un poco una mala práctica, ¿no? Porque si una gema nos redefine string para hacer algo que no debería hacer, seguramente toda nuestra aplicación explote. Bueno, refinements es una manera un poco más conservadora de hacer monkey patchings. Vos en refinements podés hacer dentro de determinado módulo, podés sobreescribir una clase como string, por ejemplo, o agregarle métodos o lo que sea. Pero eso no va a salir del módulo dentro del cual vos estás programando. Ese cambio solo está en ese scope.
Sí, es un daño, pero más contenido.
Es bastante más contenido, lo cual, sobre todo si estás haciendo, por ejemplo, tenés una gema y tenés un namespace, mientras ese refinement esté dentro del namespace de tu gema, no lastima al scope afuera, al resto de la aplicación. La verdad que creo que es un buen feature. Sé que ha sido medio controversial a nivel de implementación, pero creo que más allá de la implementación, el nivel del diseño del feature es bastante bueno.
Sí, otro de los cambios fundamentales dentro del lenguaje que se vienen en Ruby 2.1 son strings inmutables. Desde su concepción, los strings de Ruby eran mutables, por lo tanto, con cada llamada se alocaba un nuevo objeto del string. Esto ahora puede ser solventado. Usando una nomenclatura bastante rara, que es, luego de la definición de string, agregar una F por frozen. Decisión bastante interesante, pero bueno, bastante, bastante explícita. Seguro es difícil olvidarse de eso. ¿Qué logramos con esto? Que cada ejecución de ese string sea siempre la misma, por lo tanto ahorramos un poco más de memoria.
Bien, y por otro lado, otro de los cambios de Ruby 2.1 es que ahora, cuando se define un método, cuando se llama def y se define un método nuevo, normalmente eso... La ejecución de def devolvía un nil. Ahora eso ya no es más así. Ahora la ejecución de def devuelve el nombre, un símbolo con el nombre del método. Tiene cosas buenas y cosas malas esto. Por un lado, la parte buena capaz, ahora se puede usar, por ejemplo, para private. Private, antes vos escribías private y para abajo ahí todo lo que hacías...
O protected.
Todo lo que hacías para abajo estaba afectado por esa keyword. Ahora... Como private en realidad y protected pueden aceptar un parámetro que es un símbolo, vos en realidad podés hacer private def y definir un método, o protected def y definir un método, y eso no afecta al resto de los métodos que están abajo de lo que está definiendo. Por el otro lado, parece que está teniendo problemas de compatibilidad con Rubinius este cambio, de lo cual no estoy muy informado, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona.
Claro, es un tema controversial porque Rubinius en realidad siempre estaba devolviendo, no estaba devolviendo NIL, sino que estaba devolviendo un objeto con información acerca de la construcción del método, o sea, básicamente claro, una referencia al objeto mismo dentro de la Rubinius VM. Y bueno, se levantó polvareda, empezaron a acusaciones y tomatazos por Twitter, etcétera, etcétera.
Sí, creo que van a estar actualizando Ruby Dramas dentro de poco.
Sí, eso seguro.
Seguramente.
Eso seguro.
Y bueno, y por otro lado también hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que Ruby 2.1 por ahora es un preview nada más, no es la versión estable. De hecho, hay gente en Twitter ya reportando teniendo problemas. Por ejemplo, acá tenemos un tweet que está reportando que su Sidekick, en vez de estar tomando 100 megas de memoria más o menos como estaba tomando con Ruby 2.0, lo pasa a Ruby 2.1 y haciendo el mismo trabajo ya está en 500 megas de memoria y a veces sube incluso más. Entonces es importante tener eso en cuenta. Está bueno para irlo viendo, para ir jugando con Ruby 2.1, pero no lo usen en producción porque les puede salir mal.
No, todavía no. Lo que sí deberían estar usando por lo menos para practicar es Ruby 2.
Sí, eso creo que ya está pronto para producción.
Sí, es el default en el stack de Heroku, así que
es cierto.
Así que cualquiera que quiera probarlo y no tenga ganas de instalarlo en su máquina, que lo pruebe en Heroku. Y bueno, que rece. Y ahora en nuestro segundo programa oficial tenemos a dos grandes invitados, como lo son Diego Caliri y Emilio Tawa, también conocidos en internet como De Caliri y Milups. Ambos son las personas detrás de Eventios.
Eventios es una empresa argentina que fue adquirida en las últimas semanas por Eventbrite, que es una empresa americana líder en gestión de eventos online.
Sí, son los referentes. Es más, en la mayoría de las conferencias a las que asistan en Latinoamérica seguramente van a interactuar con su sitio. Y hoy, por suerte, vamos a conversar con ellos para que nos cuenten un poco la vida y obra detrás de Eventios y el futuro que le espera ahora gracias a Eventbrite. Está llamando. Eventios nos llama a nosotros. Hola.
Buenas.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, ¿vos?
Hola, ¿escuchás todo bien?
Ahora, sí, todo bien. Ahí lo agrego a Diego.
Bárbaro.
Que está en su casa, enfermo.
¿Está hecho pomada?
¿Qué le pasó, che?
Sí, parece. Y no sé de cuándo.
Buenas.
Hola, hola.
Diego.
Hola.
¿Cómo andas, fiera?
Bien. Primera. Ah, bueno, una forma de decir de primera. Pero estoy bien.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Ayer, que era una trafa de persona.
Y no sé, es una enfermedad que le agarró a Ricky Martin.
Está bueno, pero estás en tratamiento, veo.
Sí, sí, pero.
¿Cómo?
Estás en tratamiento. No querés saber en qué consiste el tratamiento, pero sí.
Mejor, mejor. ¿Cómo está Mendoza?
Bien.
Bien, media pelotuda con el clima, pero bien.
Sí, sí, hicieron como 30 grados una semana, a la siguiente hicieron 0 y ahora están haciendo 25 y mañana baja de nuevo a 10. 100.
Así sí, que cualquier cosa.
Está bueno, sí, sí. Ahí tenemos un poco la idea de qué le pasó a Caliri.
Sí, sí. Claro. Sí, no, están todos más o menos así enfermos en la oficina porque han sido 3 semanas que no sabe... Está tirando una segmentation fault el
mismo. Alguien actualizó algo que no debía.
¿Ustedes todo bien?
Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos tratando de recibir a la primavera que todavía no llegó.
Sí, sí. Ta. Se hace desear.
No, para variar. Está, pero por lo menos no estamos en cama, porque ahí sí se complica.
Sí, ¿y qué andás haciendo vos?
Y robando la plata, como siempre. Tratando de sobrevivir el día a día. Ahora empezamos con esto para desestresarnos, para divertirnos, para ser famosos a vagos como ustedes y vagos como nosotros.
¿Con quién estás vos?
Ahí. Está Capote, acá al lado mío.
Okay. ¿Qué haces? ¿Todo bien?
Todo bien.
En orden.
¿Van a RubyConf Argentina?
Sí, por supuesto.
Vamos
por supuesto.
A RubyConf Argentina.
Ustedes imagino que también.
Sí, sí.
Sí, sí.
Wow, colazo. ¿Va a haber algún drink up sponsoreado?
Y puede ser, no sé, estamos ahí viendo de primero de ser sponsor de la conferencia. Que,
opa.
Que vamos a ser sponsor.
Buenísimo.
Seguro, y después puede ser, veremos que nos aprueban.
Si no, nos vamos a juntar en algún lado y lo vamos a hacer igual.
Sí, evento. Alguna cerveza vamos a compartir igual, eso seguro.
Eso seguro, de una.
Sí, de una.
Che, le vamos a empezar a tirar algunas preguntas, pero más que nada es como conversación, porque tal, no sé ustedes, pero yo estoy medianamente escabiado como para conseguir un poco de fluidez, pero charlar y bueno, primero que nada y por sobre todo, felicitaciones por todo esto de Eventbrite.
Sí, la verdad que una noticia gracias. Grande.
Fue una locura cuando nos enteramos allá en la oficina, todos quedamos... En lo que, por sobre todo contentos porque si alguien se lo merecía era ustedes.
Muchas gracias.
Gracias. Sí, muy, muy loco todo. O sea, si bien es algo que por ahí sabes que puede pasar, o la relación en cuanto a las charlas, eso no es que empezó hace 2 o 3 meses, sino no, mucho antes, pero es como que cuando se materializa, de ahí a materializarlo, es verdad que es todo un tramo, son cosas muy complejas, largas, pero por suerte todo bien. Ahora es. Estamos empezando una nueva etapa, nada, en la cual tenemos por ahí más herramientas y tranquilidad para seguir en lo mismo que veníamos haciendo antes, que es hacer crecer la plataforma y la industria también de la gestión online, porque sobre todo acá en Latinoamérica eso como que no es que está tratando de robarle el cliente a otra plataforma, lo está transformando. O sea, alguien que hacía algo a manopla... Hoy lo hace con una solución en línea, o sea, es distinto. Entonces, por ahí, acá en Latinoamérica, el desafío pasa principalmente por eso. Primero hace ese quiebre y después...
Bueno, hablando de eso, ¿cómo empezó Eventios? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Bueno, esto me parece... Bueno, más allá de que hubiera plataformas similares en Estados Unidos, ¿cómo dijeron? Bueno, ahora nosotros nos vamos a dedicar, como dijiste vos, a transformar una Latinoamérica que estaba recién en sus primeros pasos en el pago online. ¿Cómo empezó Eventios?
Bueno... la idea surge básicamente hace en el 2007 arrancó la idea de Pablo, que es socio fundador, viene y yo trabajaba con él, entonces me dice que estaba organizando el evento de Endeavor en Mendoza. Él era facilitador de Endeavor, entonces organizaba toda la conferencia ahí en Mendoza. Y bueno, me comenté este problema de que todos los años tenía el problema de organizar y registrar la gente y llevar todo en un Excel. Y a la vez que estaban estos sitios, como Eventbrite, como Amiando, bueno, y otras opciones, pero nada tenía una opción de pago local. Entonces, si pagabas, tenías que tener... terminaba tu plata en otro país y era imposible traer, y bueno, las localizaciones y otros problemas. Entonces me dice, bueno, ¿qué te parece la idea? Y me, la verdad que me gustó, compré y empezamos a trabajar de ahí. En octubre de 2007 fueron los primeros ahí commits donde arranca todo, y en marzo del 2008 arranca largamos así de 3 meses de trabajo de noche, que estábamos con otros trabajos durante el día y a la noche era meternos con esto, armar todo, bueno, lo más simple posible, como siempre hemos hecho. Creo que si hemos hecho algo bien en todo este tiempo ha sido siempre el ship early. Entonces tener algo y que los usuarios nos digan si funciona o si no funciona, porque al final si uno espera, o sea, bueno, y no es por decir lo que está escrito en muchos lados, pero es la verdad de que uno siempre trata de sacar lo mejor y no sabe si es lo mejor, y demora las cosas demasiado a veces, y a veces te sorprendes de que lo que creías que era lo mejor no es lo mejor, y bueno, que hablen los números, digamos. Así que eso, o sea, de partir de un prototipo inicial y tener ya algo de clientes iniciales que te van dando un feedback, creo que es lo mejor, y también, bueno, después, que la verdad, nuestro crecimiento no fue algo que explotó de repente. Han sido muchos años. Diego fue es el la persona más el antigua que en este momento de que entró ahí en, creo que fue enero 2009,
¿no? Sí, enero 2009, correcto.
2009, que ahí vienen en los comienzos. Y nada, y hace 2 años éramos 8, ocho personas, entonces lo hemos llevado, creo que nos permitió madurar el producto mucho. Y eso, y no contentos con lo que tenemos y nada, no, no.
Claro.
Yo, poder hacer algo que fuera creciendo y a la vez ir agregando muchas cosas de valor.
Claro, entonces ustedes la primera versión, el primer release público de Ventios fue, me dijiste, en 2008, principio de 2008. ¿Y recién, sí, en el 2009 empezaron a contratar gente para el equipo?
Sí, en 2008 sí entraron, estuvo unos meses trabajando otra persona con nosotros, uh-huh, pero bueno... Diego ahora sería el que consideramos el primero.
El y número uno, claro. O sea,
claro.
El legajo, el número más chiquito lo tengo yo.
Bien. ¿Y ahora cuántas personas están siendo? ¿Cuántos empleados están en Eventios?
Y ahora somos más de 300.
Eventios 27, 28.
27, 28 entre Brasil y Argentina.
Muy buen número, muy buen número. ¿Y cuándo fue el punto de quiebre? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, dejo de trabajar la noche? Trabajar la noche. Bueno, ¿cuándo dejo de dedicarle mi tiempo libre a esto y cambio a esto? Esto es mi trabajo ahora, esta es mi startup, esta es mi idea.
Sí, sí. Y yo estaba... con todo el tema de universidad, terminando la universidad, trabajando con Pablo en otra empresa, y por las noches de Ventis llegó un punto en que empezamos a tener clientes, o sea, empezamos a tener más pedidos, queríamos hacer más cosas y todo, y yo con las presiones, otras presiones, llegó un punto en que dije, listo, no se puede con, o sea,
seguir no va así. Más,
claro. Creo que fue al año, digamos, de estar tanto con tantas cosas no era sano, digamos. Está bueno al principio, y eso realmente de tener pocas horas para concentrarte en algo y haces lo imprescindible porque no tenés más tiempo, no es porque no quieras hacer otras cosas, sino que directamente no tenés tiempo, entonces haces lo mínimo. Está bueno y es una forma de meterte en algo porque no es fácil... dejar todo y arrancar algo de cero sin
jugársela.
Nada. Sí, sí, claro. Es difícil, pero bueno, eso es de tirar prototipo, bueno, ver si funciona y le vas dando más tiempo hasta que solo te va sacando el tiempo y después, bueno, buscar, importantísimo, buscar a la gente en la que confías.
Hablando de eso, justamente, vos dijiste que Diego es tiene el ID número uno en la base de datos.
Sí, sí.
¿Ya lo conocías de antes?
Sí, con Diego nos conocemos de hace muchos años, somos amigos de chicos, diría, con compartiendo grupos de amigos, una banda, música, y lo primero, bueno, y en ese momento inclusive Diego no estaba, había hecho algo con Rails, porque yo le dije, che, mirá, estamos haciendo esto de Rails, que era dentro de todo nuevo, ponete, que está buenísimo y todo, y después habíamos hecho algunos trabajos con él aparte, y sabía que era una persona de confianza, que se pone a trabajar hasta resolver algo sin importar la tecnología, entonces... primero creo que siempre vas a empezar por tu red de confianza, amigos, conocidos, claro, y sacar lo mejor de ahí es lo mejor que uno puede hacer al principio.
Diego, te voy a decir algo primero que nada. Tengo todo esto grabado por si lo querés mostrar de evidencia en algún momento de futuro. Todas las flores que te acabo de tirar. Otra cosa, ¿cómo vos tomaste la decisión? Porque está, amigos es una cosa, pero cuando se habla de trabajo es un tema medio complicado. Claro,
también vos habrás dejado tu trabajo en su momento para saltar en esto, ¿no? Sí,
tal cual. En mi caso fue, o sea, a ver, yo me entero de la idea de Ventios cuando era una idea, inclusive. ¿Qué pasa? En ese entonces tampoco, todavía no estaban buscando gente ni nada, pero teniendo la confianza que yo tengo con Emilio y justamente que somos amigos desde que somos chicos, también podría yo haber empujado yo a interesarme por lo que sea, inclusive en una etapa más temprana. El tema es que yo en ese entonces, como decís vos, también tenía otro trabajo y estaba medio bastante complicado en realidad, y sé cómo son estas cosas. O sea, al principio, no sé, Emilio y Pablo, el primer año, año y medio, la hicieron a pulmón, digamos, y alguien, o sea, ellos mismos con otros trabajos, lo que sea, se fueron bancando, porque Eventios no daba para bancarlo, digamos. Claro. Yo no estaba en esa situación, lamentablemente, pero sí, enterándome de todo, justamente por la amistad que tenemos con Emilio. Entonces, en el primer momento que dije, bueno, espera, podemos tirar algo, puedo meterme acá y vamos, tampoco. Es que cuando ya entramos a trabajar de una manera más seria, la seriedad venía por las horas de trabajo y la cabeza que le poníamos, pero no porque realmente lo quisiéramos, no fue así, y es así con todas las startups, creo. O sea, y hay algunos que les toma un año empezar a generar algo como para poder vivir de eso, hay otros que dos, tres, y hay algunos que ni siquiera lo consiguen nunca.
Claro.
Pero apenas hubo una mínima, algo mínimo como para decir, bueno, no importa, lo importante es que yo le puedo, me la juego al proyecto porque me gusta, y si total, en mi balanza general, sé que con esto que tengo por otro lado, lo que sea, me manejo, punto. O sea, puedo levantarme todos los días y que no me falte nada, y tener la cabeza puesta en lo que me interesa, es parte de la apuesta. Entonces, por ahí viene la mano. O sea, para mí no fue muy difícil. Sí fueron los primeros años duros, pero como decía antes, para todos, no para mí, o sea, para absolutamente todos, o sea, y como en toda startup. Pero a ver, habían un par de lecturas que yo hacía que eran muy importantes. Por ejemplo, vos recién le preguntaste a Emilio cuál fue el punto de quiebre, y él te lo dijo, el de decir, bueno, te contó esto de que no se podía, tampoco podías seguir destruyéndote la cabeza y estar a cualquier hora de la noche, que la facultad, que otras cosas. Pero algo, una lectura que yo hice, por ejemplo, fue que Pablo también ha tenido otros proyectos antes, y proyectos ya madurados, o sea, claro, que ya han sido rentables, y que él podría haber quedado, se podría haber quedado en esa zona de confort, digamos, y seguir generando, viviendo bastante bien, tranquilo, y no. Y él también agarró y dijo, no, espera, Eventios, hay una sola forma en la que va a funcionar. Hizo un corte y todos los días a la oficina, que era un sucuchito chiquito de Ventios, los tres y después cuatro y así. Y bueno, no importa, o sea, es como que agarró ese tipo de lecturas de, espera, hay una persona acá que la tiene un poco más clara que nosotros en cuanto a experiencia, ¿me entendés? Porque ya ha llevado adelante cosas que también han sido exitosas o lo que sea, y eso te da una, te motiva, es como, te das cuenta de que no estás trabajando sobre un castillo de arena ni nada, estás trabajando sobre una idea que puede fallar, un proyecto puede fallar, puede tener muchas cosas difíciles, pero dentro de este círculo de confianza, gente que nos conocemos, vos ves una persona en la cual confías, que está poniendo las fichas, como las fichas que en su momento tuvieron que poner Pablo y Emilio, y nada, te contagia también. O sea, es como que si creías en el proyecto, crees más. Entonces, como que todo lo demás pasa a un segundo plano.
Claro, la lectura que tengo ahí es, si el proyecto falle, tiene que fallar, pero que no falle porque no dieron todo. Eso es la lectura que yo tenía de antes, y es obvio lo que tengo ahora. Pero decime, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de trabajar con un amigo? Porque estás ahí con tu grupo.
A ver, lo bueno es justamente la confianza. Nada, nos cuidamos las espaldas en todo sentido. Desde alguna tarea que tenía que ser responsable uno a otro, y por ahí a vos se te complica y vos sabes que el otro, bueno, o sea, si conoce la importancia, te va a dar una mano aunque se tenga que pasar horas más que por ahí no correspondía. sea, te cuidas, ¿me entendés? Lo malo es justamente por ahí lo mismo, es como que ya en la empresa ya no somos tres, somos 27, entonces claro, probablemente nosotros estamos muy acostumbrados a un trato que no lo podemos seguir teniendo, al menos no en un ambiente donde ya son 27 personas y si te pones a pensar a lo mejor son 300 personas, no 27. Entonces como que, y tenés que ponerte por ahí reglas o reglas en general de comportamiento o lo que sea, que por ahí, poner una barrera o algo que antes no estaba, pero la verdad que nosotros lo hemos manejado siempre bien, no hemos tenido nunca ningún problema y nada, seguimos siendo amigos y Eventios es un proyecto en el cual estamos los dos, pero si no existiese Eventios nuestra relación seguiría siendo igual, o sea que por suerte no hemos tenido contras.
Ustedes nos contaban que lo hicieron en Rails, Eventios. ¿Sigue siendo el caso? ¿Sigue siendo Rails el parte del stack que están usando? ¿Qué más tienen ahí en el medio?
Sí, empezamos inicialmente con Ruby 1.8.7 y Rails 1.2. Ahora, bueno, estamos en Rails 4, han pasado 4 Mother Versions, que no es menor.
No es menor. ¿Qué nivel?
Siempre, bueno, manteniéndonos ahí en el Edge, que es algo que nos gusta y hemos podido hacer. Bueno, con Ruby 2 estábamos también, obviamente. Y bueno, después siempre incorporando cosas, modificando cosas. El ir escalando te da la necesidad de otras cosas, no sé, como usar Redis, Elasticsearch, y diferentes tecnologías. Bueno, ahora también aprendiendo mucho de Eventbrite, estamos trabajando muy mucho con ellos y podemos sumar mucho conocimiento en cosas, claro, que acá también es difícil conseguir, como acceso a mucho desarrollo Android, iOS,
claro,
y cosas todavía más difíciles en la región, como son, MapReduce, Hadoop, Cassandra.
Claro, Javi Grata, sí.
Hay muchos expertos en muchas cosas y que podemos utilizar. Entonces estamos trabajando muy cerca con integraciones para el futuro, para poder realmente tener una diferenciación muy importante en el mercado con cosas que acá son muy difíciles por ahí de conseguir o hacer, o si uno se pone a hacerlas, no puede aprender de todo y querer saber de todo, por más que uno al claro, principio se ponga los 1000 frases y los 1000 sombreros en el startup, llega un punto en que te sobrepasan las cosas y tenés que tener especialistas y gente que sepa más que vos en todo.
Claro.
Eso es lo que ahora tenemos acceso a eso y una cantidad de recursos que realmente estamos contentos de poder trabajar así de esta manera, digamos, porque bueno, una cosa es el haber hecho, ha tenido 2 rondas de inversiones y cambió totalmente nuestra manera de trabajo y ahora vuelve a cambiar y tenemos un abanico de posibilidades gigantes donde tenés también muchas más cosas que podés hacer y decisiones que tomar, y como siempre el éxito está en poder elegir las correctas, digamos, y no es fácil, pero bueno, es un desafío más que aceptamos y con objetivos, bueno, más ambiciosos que nunca también.
Es parte de la diversión, creo, también. La startup tiene todo ese pensamiento de jugártela, de hacer. Y veo que también, y esto es algo que me sorprende, que vos, con cada inversión, con cada iteración, con cada evolución de Eventios, es como que parece que se les renuevan las energías para darle más al producto. Porque todo lo que me estuviste hablando es todo lo más que podés hacer para que Eventios siga mejorando. Y eso es algo para sacarse sombrero, la verdad.
Claro. Sí.
Y me habías dicho que el punto de quiebre fue 2008. ¿Qué te motivó tiempo después para presentarte al Google Summer of Code?
Bueno, yo la verdad que ahí empecé, ya estaba haciendo, o sea, cuando contribuciones yo participé del Google Summer of Code 2008, así que fue, digamos, ese mismo año, siguiente, donde, bueno, definitivamente me había olvidado que de meter en mi timeline ese todo eso, que fueron como 5 meses, también estuve con eso. La verdad no sé cómo hice ahora que me acuerdo, pero
nadie sabe, es por eso la pregunta. Queremos saber si en realidad capaz que son dos y eso, no dormís directamente capaz.
No, creo que nada, que eso, hay cosas que perdés el tiempo haciéndolas y la noción del tiempo y la verdad que, mira, son cosas que en el momento, a ver, y uno dice, bueno, sabes que te van a traer un rédito en el futuro, pero no te imaginas cuán grande. O sea, yo pensé que en su momento, después de participar de Google Summer of Code, que fue básicamente cómo se me ocurre participar, fue claro, por estar contribuyendo código a Rails y que era por decir, bueno, arreglo un poco cosas que estoy usando y veo que están mal, entonces, o deberían ser de otra manera para mí, entonces me pongo y ayudo, si en vez de ir y quejarme en Twitter de que las cosas no son como yo quiero que sean, si está ahí y abierto para todo, bueno, voy y ayudo.
Ese es el espíritu.
Entonces, después sale esto, decir, puedes participar en un proyecto donde haces algo completo, todavía he trabajado mucho con Active Record, entonces... lo había sufrido mucho, entonces dije, bueno, puedo ayudar a mejorarlo, me pagan, no tenía que hacer la tesis de la facultad, hacía como 2 años y no sabía qué hacer, y dije, listo, hago esto y lo presento de tesis también, o sea, varias cosas que dije, o sea, eso cuando te cierra por todos lados,
claro.
Entonces, nada, me metí y son cosas que eso, como que te decía antes, uno no se imagina cuánto, hasta cuánto tiempo pues van a impactar esas cosas. Eso fue muy importante, la decisión de que que los inversores invirtieran dinero en la empresa al haber participado en Open Source. Al momento
qué interesante.
De Eventbrite también, me lo dijeron directamente, o sea, es muy importante eso, de haber contribuido y ver y cosas que uno no se imagina porque fue hace, no sé, 5 años atrás.
Claro.
Y en el momento, nada, recibí unas ofertas de trabajo de Twitter, de Google, por haber hecho eso, y yo pensé que eso era lo máximo que iba a pasar, digamos, por haber hecho eso. Y dije, bueno, qué bueno, oportunidades, yo estaba con eventos, no quería dejarlo.
¿En qué momento tomás la decisión, cuando viene Federico Google y Lorenzo Twitter a ofrecerte trabajo, y decís, ¿sabes qué? No, gracias, pero no.
No, a ver, lo pensé y tampoco lo tuve que pensar mucho porque, nada, cuando sentís que hay algo que querés hacer y estás convencido de eso, la verdad no obviamente que no es decir algo, vi el mail y lo mandé spam.
Claro.
No vamos a mentirnos tampoco, pero bueno, nada, o sea, lo pensé un poco yo y dije, no, o sea, yo quiero seguir con esto, creo que podemos hacer algo interesante. Todo eso fue primera inversión, pero bueno, nada, yo tenía fe y quería seguir. He invertido mucho de mi tiempo, dinero, y no me parecía dejar algo así, en lo que yo creía. Así que nada, y bueno, eso, como te digo, después fueron todas esas cosas que uno hace por ahí, las desinteresadas son las que pagan, inclusive también la universidad misma, que uno en nuestra carrera, donde vos no tenés por ahí en varios países, no te requieren un título para trabajar o no te pagan, entre comillas, un título.
Claro.
O no te requieren o nada, eso, no, por ahí ni en una entrevista te van a preguntar si está recibido o no, pero sí en estas cosas fue muy importante. Y ahí es cuando uno ve años después, y ahí sueno como tus viejos cuando te dicen, vos no sabes en el futuro, te vas a arrepentir o no sabes qué te... Bueno, y es realmente así. Y bueno, les doy la razón a mis viejos en eso, de cosas que uno no se imagina. Y por eso, para mí lo mejor es, si estás haciendo algo, terminalo. No te vas a arrepentir nunca de haberle dado un cierre a algo, pero sí te puedes arrepentir de no haberlo hecho.
Claro. Entonces, el Summer of Code fue una experiencia gigante para vos. ¿Vos recomendarías a la gente que se anote, que se involucre, que tenga todo lo que ver en lo posible? ¿Vale la pena, según vos, invertir ese tiempo y ese sacrificio?
Sí, totalmente. Creo que la mejor inversión, que de las mejores inversiones que uno puede hacer en sí mismo, porque aprendés un montón, te contactás con gente interesantísima. Brian Hemblank, que hizo WebRat en su momento, ahora fundador de Code Climate, fue mi mentor, y a la vez, bueno, con todo el core de Rails hablando, y todo eso te queda.
Claro.
Te queda para siempre, digamos. Así que, o sea, no puedes perder, digamos. Y cuando no puedes perder en algo, o sea, es como que vas a jugar al casino y te dicen que va a salir siempre el rojo. O sea, tal vez no puedes salir como vos lo imaginabas o qué sé yo, y está bien. Después estuve en Ruby Summer of Code, fui mentor, ayudé bastante a hacer el proyecto, que fue el Identity Map para Active Record, que no terminó entrando, después lo sacaron por problemas que terminó siendo no la propia implementación, sino la idea de Identity Map, cómo funciona y cómo está construido Active Record, era semi imposible tenerlo y habían algunos casos que no tenía solución. Entonces, pero bueno, no puedo decir tampoco que me arrepiento de haberlo hecho, y eso fue, bueno, mentor gratuitamente y el tiempo invertido, o sea, no me arrepiento de nada, porque también, o sea, siempre vas a aprender, o sea,
claro. Bueno, volviendo un poco a Eventios, vos contaste que tuviste dos rondas de inversión, tuvieron dos rondas de inversión con Eventios.
Sí.
¿Fue la inversión fue un problema alguna vez? ¿Hubo algún problema hacia el producto? O sea, ¿tuvieron algún les pidieron algo a cambio, por así decirlo?
No, la verdad que creo que fue muy muy bueno haber elegido los inversores que elegimos. Los inversores te eligen y vos también los elegís a ellos, y creo que fue muy bueno. Nosotros, bueno, en las dos rondas de inversiones fueron con Kasek Ventures, que son fundadores de Mercado Libre. Los elegimos por eso mismo, porque preferimos a elegir un fondo por ahí de Estados Unidos o de otro mercado, alguien que conociera nuestro mercado. ¿Quién mejor que ellos, que sacaron una empresa de la nada, hacer un IPO y cotizar en bolsa? Entonces, qué mejor que ellos, y que trajeron toda su experiencia y redes de contacto, y te suma muchísimo, el dinero te suma y eso te suma mucho más. Entonces creo que también es importante eso, y también la conexión que tenés con ellos, digamos, fue la verdad que siempre muy buena, y obviamente que sin compromiso ya estamos, pero si los recomendaría, tal vez no el mismo inversor no funcione para todas empresas, no, seguramente que depende mucho de cada situación, pero nada, es bueno. No sé si en una etapa inicial 0-0 de la nada lo haría, pero llevado un tiempo sí te da un salto y te lleva más obligaciones y requerimientos. Tenés que empezar a medir un montón de cosas que no medías antes, y pasás a tener otras responsabilidades con un tercero que te hacen bien en un momento, digamos. Tenés que tener otro orden de las cosas, empezás a tener que rendirle cuentas
Claro.
a terceros, pero al fin de cuentas es algo que te obligaba a vos mismo a ser mejor.
Claro, justamente. Entonces, vos que ya lo ves, digamos, de este lado, ya hiciste todo el camino, ¿no? ¿Qué es lo que no te cuentan sobre tener una startup? ¿Cuáles son las partes que no...?
Algo que no te cuenten. Yo creo que la verdad lo he... digamos, lo he... Hay, gracias a toda la información que hay disponible y blogs y todos, si vos lees mucho, no sé, de compañías de Y Combinator o incubadoras de acá, creo que todo lo que podás leer es bastante similar en los sentimientos y de todas las startups. Es una montaña rusa emocional, como le dicen, donde tenés momentos que decís, ya está, vamos a conquistar el mundo, y tenés otros momentos que decís, ¿cómo seguimos mañana? ¿Seguimos mañana?
Claro.
Es así, y tenés, y esos dos días pueden estar diferenciados por tres días de diferencia, o sea, o una semana, o sea, tenés que tener cierta... No creo que todo el mundo está preparado, pero...
O sea, que tener mucho estómago, ¿no?
Sí, sí, pero no creo que nadie... O sea, y trabajar en una startup también... nada, o sea, que eso... está muy bueno, pero bueno, tenés que estar preparado, porque no es que estás trabajando en la estabilidad de trabajar en Intel o en,
claro,
o en IBM o en un monstruo donde, bueno, vos sabés que es tu lugar este, y tenés que estar dispuesto a salir a apagar incendios
claro,
y hacer lo que tengas que hacer. O sea.
Claro, dicho de una manera más corta, es eso. O sea, ¿qué es la parte mala? Y la estabilidad. La estabilidad te la tenés que dar vos en tu cabeza, y la única forma de anclar eso es justamente con la convicción en el proyecto. No sé, yo he escuchado mucha gente también que por ahí ha venido y me ha compartido ideas o ideas inclusive ya que están en modo de prototipo o lo que sea, y siempre es como que charlando, también viendo otros casos más de cerca a través de conocer la persona y no de leer por ahí una noticia y nada más, es como que está a las personas que puede funcionar una startup y la persona que no. Y bueno, para la startup necesitas eso, o sea, necesitas suplantar todo lo que no tenés debido a la inestabilidad a que puede cambiar de semana a semana con convicción. Y bueno, y la convicción te la dan muchos factores, y ahí ya sí es un mundo diferente para cada uno. Pero sobre todo, o sea, si estás un poco dudando... Y no tenés que estar acá, no sé si me entendés. O sea, claro, el foco lo tenés que tener, y van a haber tiempos buenos, van a haber malos y van a haber muy malos. O sea, tenés que preparar tu cabeza así. Probablemente después no vaya tan mal, tengas más suerte o tengas... Nosotros, por ejemplo, como decía Emilio más temprano, Eventios nunca tuvo una explosión, no hemos explotado nunca. Ha sido todo muy, muy, muy paulatino. Entonces, y hay veces que vos crees que algún hito o algo también te va a hacer saltar a... Y vos tenés que suplantar eso con tu cabeza, digamos.
Estamos en un mercado, la verdad que es un mercado que lo tenés que trabajar. No es un mercado como el americano, donde sale, no sé, GitHub y pega TechCrunch y a los tres días tiene 1 millón de usuarios.
Claro.
Y después tiene 50 millones de usuarios o cualquier sitio, no sé, un Pinterest, y explotan. Eso no existe en Latinoamérica.
Claro.
Habrán algunos más, otros menos, digamos, que eso puede haber pasado con las cuponeras, pero que igual es, o sea, son casos especiales, pero en general estamos en un mercado donde hay que trabajarlo, ir poniendo ladrillo tras ladrillo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente. Lo bueno es que eso, tenés otra estabilidad, tenés otra cosa, pero bueno, es un mercado que nos guste o no, es así. No hay una cantidad de early adopters de cientos de millones donde sale lo nuevo y todos entran al día siguiente a usarlo.
Sí, eso creo que también está atado bastante con la idiosincrasia. Lo bueno es que a mí, si mañana se me ocurre organizar cualquier evento, yo automáticamente lo asocio con ustedes, y eso es algo muy bueno. Y es como vos decís, se logra ladrillo tras ladrillo. Y hablando de ladrillos, yo creo que el paso más grande, que estuve siempre expectante, es cuando entraron a Brasil. ¿Qué decisión les hace decir, bueno, más allá de que Brasil es inmenso, qué decisión les hace decir, bueno, ahora vamos a agarrar esta cantidad de plata y la vamos a invertir en tratar de salir en Brasil?
Sí, bueno, básicamente fue con las... cuando comenzamos con todo el tema de primera ronda de inversión, fue todo de estar visitando diferentes fondos y todo, bueno, qué lindo cuando van a Brasil. Definitivamente hay un interés, puesto una lupa en Brasil, muy grande en todo el mundo, donde es el creo que el quinto país en población y noveno nivel de economía, digamos. Entonces, definitivamente es algo que todos miran, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces, algo natural, digamos. Pasa que, bueno, obviamente que requiere abrir oficinas, contratar contadores, abogados, tener gente a dar. Entonces, pero bueno, fue ahí con desde la primera inversión que parte del objetivo de todos esos recursos y la red de contacto, bueno, fue comenzar Brasil.
¿Y cómo resultó ese primer enfoque en Brasil?
Creo que resultó y nos sirvió mucho la experiencia de nuestros inversores, porque bueno, Brasil es muy grande, tiene muchos o inversiones en otras compañías de edad, que nos sirvió mucho también hablar con ellos. Sigue siendo en ese tipo, es un mercado similar al nuestro en el sentido de que tenés que ganar la confianza del mercado.
Claro.
No es de un día para el otro. Y bueno, seguimos trabajando en eso y ganando la atracción necesaria que necesitamos, pero creo que bueno, nada, es un gran mercado y que estamos trabajando, y como seguimos trabajando los otros, sí le estamos ahora dando una más prioridad. Pero sin desenfocarnos de todos los otros mercados que son también muy, muy interesantes.
Una curiosidad mía. Eventbrite, ¿fue la primera empresa interesada en Eventios o hubo otras?
Hubo otras, pero creo que o sea, nunca llegamos a algo muy avanzado, porque también fue hace más tiempo y tampoco daba, o sea, no era un momento que sentíamos que era el momento de vender la empresa. Entonces, realmente con los únicos que sí continuamos avanzando, bueno, fue con ellos.
¿Cuánto tiempo tomaron las negociaciones? Para tener una idea, ¿años?
Y sondeos, contactos, sí, años, varios años. Después, ya más el... todo lo que sería bueno, entrar sobre la parte final fue de mucho menos tiempo, pero sí, digamos, el primer mail podría haber sido hace 3 años.
Bastante. Bien, entonces, a medida que fue creciendo Eventios, ¿cuáles fueron las ventajas o desventajas de estar en Mendoza mismo? Porque no están en Buenos Aires ustedes ahora, ¿verdad? ¿O tienen una oficina también ahí?
No, todo en Mendoza, en Argentina está todo en Mendoza y oficina de ventas en Brasil. Ventaja, estar, y desventaja, las dos cosas. Creo que es lo mismo que estar lejos del ruido. En Buenos Aires hubiéramos, me parece, perdido demasiado tiempo en reuniones, con gente que siempre quiere hacer cosas, que no está perfecto y está buenísimo, pero estar un poco más acá nos daba el tiempo de ir a Buenos Aires, a juntarnos con todo lo que teníamos que juntar y venir y trabajar en el producto, que siempre fue nuestra prioridad, y en los clientes, y se puede hacer perfectamente. Nos dimos cuenta de eso y creo que bueno, está un poco demostrado ahora, pero creo que eso, digamos, las ventajas y las desventajas son un poco las mismas de la ciudad más grande y por ahí otra más pequeña, que bueno, claro. Mendoza es grande Mendoza, pero bueno, creo que esa es la mayor diferencia.
Bien, entonces el neto fue positivo completamente. Bien. Entonces, si tuvieran que decir a lo largo de estos ya casi 6 años desde que empezaron a hacer los primeros commits, ¿cuál podrían decir si hubo el peor error que han cometido?
A ver.
Es para los dos la pregunta.
A nivel empresa, a nivel técnico, a nivel... Porque es como que podés hacer dulce con eso.
Sí.
Si te puedo decir a nivel producto, digamos, a nivel... y por ahí viendo un poco lo técnico y no tanto lo que tiene que ver con las personas o con los momentos y las inversiones y eso, te podría decir de que por ahí lo que sí tendríamos que haber empezado a hacer antes es... mirar un poco más la balanza general, digamos, y no fanatizarnos. Eso por ahí ha sido muy difícil y yo veo que la falencia nuestra fue justamente que, a ver, Emilio es ingeniero, yo soy ingeniero y pensamos como ingenieros.
Claro.
¿No es cierto? Y después, nada, en el camino te tenés que empezar a poner otros sombreros. Claro. Cuando va creciendo todo, es una noticia muy buena, pero cuando vas transformándote y vas viendo otras necesidades, te das cuenta que en algún momento tendrías que haber visto
el otro lado.
Picture. O sea, claro, tener que pasar, darte un paso para atrás y no verlo de esa forma, sino de otra un poco más general, en la cual sacrificarías algo que, pensándolo como ingeniero, decís, pero ¿qué estás haciendo? ¿Me entendés? Y después decís, no, macho, es un balance que tenés que hacer porque está bien. No es exactamente lo perfecto, porque lo perfecto de hecho tampoco existe, es medio, no tiene mucho sentido perseguirlo de esa manera, y sacrificas algo que antes no hubieses hecho, como por ejemplo, guardar información extra que por ahí te trae sobrecargas o te puede tocar un poco la performance, o poner también cuestiones que tienen que ver con las mediciones. O sea, muchas veces como que, sobre todo, bueno, después de las inversiones y eso, que también se podría haber dado por otras cosas, tenés que empezar a mostrar para afuera, y ya no sos 3, 4, y para mostrar tenés que saber dónde estás parado, no puedes caminar ciego, y probablemente antes no lo hicimos porque no necesitábamos después tener que armar un reporte o armar un plan muy justificado en base a conocimiento trabajado. Entonces, uno de los errores me parece que es eso, pero también me parece que es algo imposible de no cometerlo. O sea, claro. Tiene que ver con el momento en el que estás. Y muchas veces nos agarramos la cabeza y decimos, uy, ¿cómo no empezamos a hacer esto antes? Porque recién ahora ves el valor. Y antes quizás en realidad no tenía tanto sentido, porque tampoco vas a medir una masa que es insignificante. No sé si, claro, si me explico.
Creo que también con los errores es uno como después de... Errores siempre vas a cometer. La cosa es después también cómo los afrontás. Y, a ver, por ejemplo, un error técnico una vez fue hace muchos años... hubo un error con recordatorio de pago, salieron miles de recordatorio de pago duplicados y me agarré, me fijé a quiénes había sido el problema, no sé si serían 300 personas, y les llegaron cientos de recordatorios de pago y les escribí diciéndoles que, bueno, hubo un problema, que fueron afectados, que ya estaba solucionado, y disculpas, a los cuales me respondieron algunas puteadas, una amenaza de muerte, otros diciéndome, qué bueno que me hiciste, qué bueno que me mandaste 100 mail porque ahora ya sé que tengo que pagar, otros agradeciendo las disculpas, si fue suficiente o no eso, bueno, pero yo sé que es importante eso, cuando tengas el problema y te equivoques en algo, cómo lo afrontás. Y mantener la humildad, todos se equivocan y cometemos errores, pero bueno, hay que seguir adelante.
Y bueno, esto está bastante atado, obviamente. Si les preguntamos cuál fue el peor error, le vamos a preguntar cuál fue el más grande acierto en estos 6 años de invertir sangre, sudor y lágrimas.
Me parece que la gente, el equipo. La gente que se ha ido sumando al equipo, no sé si hemos tenido suerte o si lo hicimos bien o si tiene que ver con el entorno que te contagia, pero me parece que desde mi punto de vista el acierto más grande ha sido mantener un buen grupo e ir haciéndolo crecer siempre con el mismo espíritu, digamos, que teníamos cuando éramos 3. O sea, hoy somos 27, 28 y nada, sigue igual, no sé si es importantísimo. O sea, en definitiva, la empresa puede ser un producto, pues, pero antes que nada es un grupo de personas haciendo algo. Y eso va a ser siempre.
Sí, seguir adelante, creo que sacar pecho, levantar la cabeza y seguir para adelante. Sí.
Bueno, eso la verdad es el final ideal para lo que siempre se vio desde afuera, que es un grupo de amigos que se jugaron por un sueño, que se jugaron por una idea y que probaron que con sudor, por sobre todo, y con resaca, se pueden lograr grandes cosas. Muchas gracias a los dos por el tiempo. Diego, que te mejores.
Gracias a ustedes también.
Espero que no sigas subiendo y bajando la temperatura y te nos vayas, porque los morimos de ganas de verlos en Rubikoff Argentina. Morir borrachos como siempre, pero morir contentos como siempre.
Bueno, esperamos verlo allá y bueno, muchas gracias por esto y fue divertido.
Cuando quieran.
Por favor, muchas gracias, ¿eh?
Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, por el lado de conferencias y eventos, este noviembre, el 1 y 2 de noviembre, vamos a tener PyCon Uruguay, acá en Montevideo. Es importante que la Call for Proposals, la llamada a propuestas, todavía está abierta. Está abierta hasta el 5 de octubre, o sea que queda muy poco. Si tienen alguna idea, alguna charla que quieran mandar, háganlo cuanto antes. Los charlistas van a estar anunciados el 11. O sea que el proceso de selección es bastante rápido. Y bueno, van a encontrar el link en nuestro blog. Una noticia importante también en cuanto a PyCon Uruguay es que va a venir Jacob Kaplan-Moss. Es uno de los creadores de Django, una de las frameworks más usadas en el mundo de Python. Y además trabaja en Heroku. Seguramente la charla de Jacob va a ser imperdible.
Por otra parte, y del otro lado del río, también vamos a tener PyCon, pero esta vez en Argentina, que va a realizarse en Rosario. Es unos días antes, es el 24 y 25 de octubre. El CFP ya está cerrado, pero aún así van a haber una importante lista de oradores.
Bueno, un poco más lejos ahora sí tenemos JSConf Colombia, una conferencia de JavaScript que va a estar sucediendo el 18 y 19 de octubre. Van a encontrar también el link en nuestro sitio, la Call for Proposals ya está terminada. Pero uno de los oradores importantes que va a haber es Angelina Fabro, que trabaja en Firefox OS para Mozilla. Su charla seguramente va a estar muy buena. Una cosa que quería mencionar de esta conferencia, que me pareció una muy buena iniciativa por parte de la organización, es ellos están buscando empresas o personas que estén interesadas en dar becas a asistentes de bajos recursos. Me parece una excelente iniciativa. No está bueno nunca que nadie se pierda una conferencia. Lo más importante de las conferencias son las personas. Entonces, si ustedes tienen los recursos o pueden hablar con sus jefes o sus empresas, les interesa aportar al mundo de las conferencias, yo les diría que traten de ponerse en contacto con la gente de JSConf Colombia. La verdad que sería una muy buena acción.
Es algo que tendrían que empezar a hacer todas las conferencias y por sobre todo todas las empresas que quieren mejorar un poco el ecosistema de desarrolladores.
Bueno, esta semana podríamos decir que la guarangada de la semana es iOS 7, pero no exactamente, viene por ese lado igual. Parece que hace poco hubo una campaña de anuncios falsos y correr el rumor falso de que los iPhones nuevos son a prueba de agua.
A prueba de agua y a prueba de golpe.
Y a prueba de golpe. Entonces eso obviamente resultó en un montón de gente destruyendo sus iPhones, pensando que no les iba a pasar nada cuando lo pusieran en el agua o cuando los tiraran al piso.
Teniendo la brillante idea. Es más, en uno de los panfletos, podría decirse así, que llegan, dice que con el nuevo giroscopio detecta que está cayendo y con vibraciones evita que el golpe sea fatal. Esto es maravilloso.
Es maravilloso. ¿Quién? Me hace acordar a la gente que hizo una aplicación falsa que era una balanza para el iPad. ¿Te acordás de eso? Fue hace tiempo.
Es verdad.
Pero era una balanza. Entonces vos te parabas arriba y bueno, te decía cuánto pesabas. Obviamente la gente se paraba y los iPads explotaban porque no soportan.
Se precisa un tipo especial de hijo de puta para
sí,
hacer esas
no,
cosas.
La verdad que... Pero bueno, la verdad que me saco el sombrero ante la gente que empezó a circular este rumor. Excelente, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Bueno, eso fue todo por este capítulo. Les agradecemos estar de vuelta escuchándonos.
Por sobre todo, gracias a Emilio Tawa y a Diego Caliri por su tiempo. Felicitaciones por Eventios / Eventbrite ahora. Muchos éxitos se avecinan. Así que bueno, terminamos así. Nos vemos la semana que viene, donde tendremos otro capítulo más de Surculo Fructo.
Nos vemos. Y recuerden, el poder es suyo.